Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
Cuando Jesús tenía 12 años, se quedó en Jerusalén 3 días. ¿Qué se quedaría haciendo tanto tiempo Jesús él solito? Su mamá y su papá se fueron pensando que Jesús venía con ellos, pero no venía con ellos. Se regresaron a buscarlo y dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículo 45. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados por la inteligencia de sus respuestas. Palabra de Dios. ¿A dónde lo encontraron? ¿A dónde lo encontraron? Así que todas las mamás y todos los papás que están aquí, no se preocupen cuando su hija se va de la casa, cuando su hijo se va sin permiso, vayan al templo que quizás ahí lo van a encontrar. Pero no se rían, porque me parece que los suyos no los encuentran en el templo, ¿eh? Jesús a los 12 años está en el templo, ¿y sabe qué están haciendo en el templo? Le están haciendo preguntas. Esto tal vez nosotros no lo entendemos, no lo captamos porque no somos judíos. Pero en la religión judía era esa la costumbre. Los niños no iban a la iglesia, bueno, ellos solo tenían un templo, pero a las sinagogas no iban los niños. Los niños se quedaban en su casa. No se oían niños llorando. En la sinagoga judía no habían niños llorando. ¿Por qué? Solo los hombres llegaban a la sinagoga. Y adelante todos los hombres, y hasta atrás o afuera las mujeres. Y los niños no llegaban. Porque los hombres llegaban, recibían la palabra, recibían la instrucción, y ellos iban a su casa y ellos le daban esa instrucción a los niños. Eran los padres los que transmitían la fe a sus hijos. Y cuando ya los niños cumplían 12 años, entonces sí era obligación que los trajeran. Y cuando venía un niño de 12 años, los maestros, los catequistas, los reunían y le hacían preguntas a los niños. A ver, ven para acá, niño. ¿Quién te ha creado? A ver, cuéntanos cómo fue que Dios nos sacó de Egipto. A ver, dinos qué es la Pascua. Dinos qué es Pentecostés. Dinos qué es la fiesta de las enramadas. A ver, dinos, le preguntaban mucho para ver cuánto le habían enseñado sus padres. Era como un examen al trabajo de los padres. Y ahí ese día San José y la Virgen estaban sacando un 100. Porque todos estaban admirados, decían, ¿cuánto sabe este niño? ¿Cuánto le han enseñado sus padres? A veces nosotros pensamos, porque era el niño Jesús, él sabía todo. No, 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 Jesús aprendió a hablar, la Virgen le enseñó a hablar. Hay un canto muy bonito, no sé si ustedes lo conocen. Cada vez hacemos cantos más antropológicos, más cerca a la Virgen María y San José, hombres y mujeres como nosotros, manejando un hogar como a veces nosotros lo tenemos que hacer también. Pero hay un canto que dice, siendo Jesús un niño, tú le enseñaste a andar, le diste tu cariño, ternura maternal. Cuando la iglesia nace, vuelves María a dar, amor que nos protege en nuestro caminar. María, hoy la iglesia te llama en su dolor. Tú eres nuestra madre, ven pronto, ayúdanos. Y recuerda ese canto cuando Jesús era niño. La Virgen María lo agarró de la mano y le enseñó a andar. No crean ustedes que Jesús ya desde que nació, nació corriendo como era Jesús. No, él aprendió a hablar, aprendió a orar, aprendió a conocer. ¿Quién le enseñó eso? Sus padres, San José y la Virgen. Como a todos los niños judíos, solo podían hablar con los maestros hasta que cumplían 12 años. Y cuando cumplían 12 años, los maestros les hacían muchas para ver qué habían aprendido en su. ¿Y quién les había enseñado eso? Sus. Ay, hermanos, si nosotros llamamos a los niños hoy, nos va a pasar como aquella señora que llevó a su hijo a la casa de la comadre para que vieran que era bien educadito. El niño dijo, deme en agua. Y la mamá se le queda viendo. ¿Cómo se dice? Cuando agarró el vaso, solo dijo el niño agarrando el vaso. Salud. Eso es lo que había aprendido. Y el otro niño que está comiendo en la casa, de una persona muy educada, y la mamá mira que el niño agarra con el dedo así, y recoge la comida con el dedo y la mamá se le queda viendo como para que vean que ella lo ha educado. ¡Como te he enseñado! Entonces el niño agarra el plato y le hace con la lengua. Ahora sí quedó mejor la cosa, ¿no? ¡Como te he enseñado! Con la lengua de una vez. Hermanos, hermanas, tenemos que volver otra vez a esa raíz. La familia, el hogar, es la primera escuela de formación. Y cuando el Papa Juan Pablo II habla acerca de esto, y en muchos documentos, uno de mis más recientes libros que se llama Educar hacia la Libertad, me preocupé de recoger en las primeras páginas de este libro, desde la página 10 en adelante, muchos textos y especialmente los más importantes del magisterio de la Iglesia sobre el tema de el hogar, escuela de formación. Y uno de los documentos del Papa Juan Pablo II que se llama La familia en los tiempos modernos o Familiaris Consortio, en el número 36 dice estas palabras que les voy a leer un poquito para que lo tomen en cuenta los que ahora son papá y mamá o las señoritas. Sobre todo las señoritas, es injusto decirlo, pero en gran parte el 80% de la estabilidad de una familia depende de las mujeres. ¡Qué injusto! Pero Dios las bendiga. A veces los hombres no nos preocupamos. El más responsable de los que me está oyendo tal vez se preocupa de llevar el dinero y que no falte nada en la casa, y él anda trabajando siempre fuera para que su familia tenga la comida, la ropa, y se preocupa tal vez de mandar a sus hijos a la escuela, y de vez en cuando el mejor de todos va a la escuela a preguntarle a los maestros, ¿estará llegando mi hija a la escuela o no está viniendo? El mejor de todos. Y quizá hayan dos o tres o cuatro que hicieron alguna jornada, cursillo, encuentro, cualquier retiro, y el domingo le dice a sus hijos, levántense que vamos todos a misa. Ya si hay uno así, tómenle foto, que esas son especies en extinción. Ya se están acabando los hombres así. La mayor parte de veces son abuelas, son mamás, son mujeres las que le enseñan a los niños las cosas más importantes para la vida. Por eso pongan mucha atención a lo que voy a leer. De la Familiaris Consortio número 36 dice, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educarlos. Por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Voy a repetir esa frase que es tan fuerte. Cuando falta esa educación en la casa, ¿qué dice el Papa? Difícilmente puede suplirse. Lo que no te enseñaron en tu casa, no lo vas a aprender ni en la cárcel. ¿Cuánta gente en la cárcel? Yo visito las cárceles y me dicen, hermano Salvador, si cuando yo era niño me hubieran enseñado. Y no quiero desanimar a nadie de los que me están oyendo, a nadie. Pero lo que no se le enseña a un niño de 0 a 7 años, ya es difícil que lo aprenda después. La edad más importante para enseñarle a un niño, educarlo, es de 0, o sea, cuando está en el vientre de la madre todavía, cuando van a ser hasta los 7 años. Después, los padres de familia solo son una influencia más. Porque a los 7 años los niños ya van a la escuela y empiezan ya con los compañeros y los maestros y comienzan ya a compartir con otros. Y cuando los niños tienen 12 años, 13 años, empiezan a pelear con la mamá y el papá. Cuando tienen 15, 16 años, lo más prudente para los padres es callarse. Porque si no, van a vivir peleando todo el día. Gracias a Dios que esa enfermedad se cura, se llama adolescencia. Cuando ya llegan a los 18, 20 años, ya los hijos vuelven otra vez a querer hablar con su mamá o con su papá y ya pueden volver otra vez a influir. Pero querer agarrar a un muchacho de 17 años, a una niña de 16 años y regañarla y golpearla, todavía algunos padres que no han entendido, las agarran del pelo, les pegan con la mano. Hermano, usted está fuera, totalmente fuera del contexto. A los niños hay que llamarlos de 0 a 7 años. A esa edad, mis hijitos aprendieron a hablar conmigo. Cuando yo los llamaba, les decía, venga, párese en ese ladrillo. Y mis hijitos se paraban en un ladrillo y me escuchaban. Y cuando yo los quería castigar o estimular o cualquiera del proceso educativo, les decía, se va a quedar ahí parado 10 minutos. Ahora mis hijos, el más pequeñito tiene 15 años. Ahora ni soñar en pararlos en un ladrillo. Pero yo estoy tranquilo, porque logré poner en ellos las bases a su tiempo. Mi hija mayor tiene 19 años, Aletia. Está de misionera. Está en Arkansas, en Estados Unidos, estudiando en una escuela masiva para evangelizadores laicos. En este momento que yo estoy predicando aquí, ella está predicando en Colombia. Anda con un grupo. Casi todos son norteamericanos. Ella es la de la única hispana que está traduciéndoles y predican en inglés y ella les traduce en español. Y ella predica en español, mi hija. Estoy muy orgulloso. Pero la tuve parada en un ladrillo cuando había que pararla en un ladrillo. Pero a veces uno no le da importancia a los niños. ¡Ay, que bien! ¡Váyase a jugar! ¡Váyase allá! ¡Haga! Cuando esté grande vamos a hablar. Cuando esté grande ya no vamos a hablar de nada. Es ahora. Es el momento. Es ahora. Y la primera cosa que se tiene que hacer es tener como un temario, como una guía de qué voy a hablar. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo lindísimo que yo les recomiendo, se los menciono porque está en la Biblia y ustedes tienen Biblia, lo pueden leer, es el libro de Tobías en el capítulo 4. El libro de Tobías en el capítulo 4 es un papá preocupado porque siente que ya se va a morir. Y él piensa que no ha hablado con su hijo Tobit todo lo que tiene que hablar. Entonces Tobit quiere hablar con su hijo Tobías. Este hombre se llama Tobit y su hijo se llama Tobías. Y lo llama. Y comienza de una manera muy simpática, como casi todos los padres que estamos aquí hemos comenzado a pensar. Hijo, te quiero hablar del dinero que te voy a dejar de herencia. En el capítulo 4 del libro de Tobías, versículo 1 dice: aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado guardado en Gabael, en Rangués de Media, y dijo para sí: yo ya estoy deseándome la muerte, así que voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar de ese dinero antes de morirme. Casi todos los papás responsables somos como Tobit. Pensamos de qué van a vivir nuestros hijos. Y queremos dejarles una casita, queremos dejarles un terrenito, o como decimos modernamente, la educación es la mejor herencia, queremos que saquen un título, y si son un poquito atrasaditos de la cabeza, pues se los compramos para que tengan título, pues. Si no puede estudiar, de alguna manera que saque algo, y aunque tenga que pagar, y los papás queremos que los hijos estudien, y lo que estamos pensando es que se ganen la vida, que vivan, que tengan dinero y que coman. Está bien, es válido eso. Y está bien que todo padre se preocupe de qué van a vivir los hijos cuando ellos mueran. No sé si ustedes han visto a las gallinas. Las gallinas son buenas mamás. Cuando los pollitos están bien chiquitos, las gallinas rascan el suelo y los pollitos vienen a picotear donde rascaron. ¿Se fijan ustedes en eso? Es bien común ver a las gallinas rascando el suelo y todos los pollitos llegan a picotear. Pero cuando ya los pollitos han crecido un poco, las gallinas parece que son groseras. Por allá los avientan con la pata. ¿Se han fijado ustedes? Cuando le echan comida a la gallina llega a comer y ya se acerca el pollito y la gallina por allá lo tira y lo picotea para que se vaya. Y uno dice, qué gallina más mala, no deja comer al pollito. No, qué gallina más sabia. Ella sabe que ya va a llegar Navidad y es posible que le toque a ella este año participar en la fiesta. A lo mejor van a hacer tamales con ella o panes con ella. Y si esos pollitos no aprenden a rascar ellos solitos, se van a morir de hambre. Y la gallina los manda, vaya a rascar por allá. Y el pollito tiene que ir a rascar y aprende. Y después ya, ¿qué importa que se muera la mamá gallina si él ya aprendió a rascar? Eso nos pasa a todos los papás. Nos preocupamos, vemos a nuestros hijos y decimos, ¿y este de qué va a vivir? Ay, ¿a este quién lo va a mantener? Porque a veces hay hijones de 25 años, mamá, deme para ir al cine, pidiendo para ir al cine. Y dos entradas porque quiero llevar a mi novia. A Jesús María. A veces vemos a unos hijones grandotes que todavía están esperando que sus papás los sigan manteniendo. Por eso entiendo la preocupación de los padres, que el primer tema del que quieren hablar es dinero. El primer tema del que quieren hablar es que estudie, que trabaje, que gane. Así lo hizo también Tobit cuando llamó a Tobías, le dijo, te quiero hablar de dinero. Ah, el otro le dijo, con mucho gusto, te voy a poner atención. Sin embargo, cuando empezó a hablarle, le habló de otras cosas. Ustedes no tienen prisa ahora, ¿verdad? No se van todavía. Yo tampoco. Entonces, lo voy a leer bien largo. Pero vean ustedes qué discurso. Este es bien bonito, un papá hablando con su hijo cuando el papá siente que va a morir. Le dice, hijo mío, quiero hablarte del dinero. Y cuando el hijo se sienta, agarra el tema y mire de todo lo que le habla. Después les voy a preguntar qué cosas le habló. A ver si pueden ir anotando de qué cosas le fue hablando. Dice así. Tobías capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael en Rangués de Media y dijo para sí: yo ya estoy deseándome morir, así que voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar del dinero antes de morirme. Llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó delante de él, y le dijo: cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Honra a tu madre y no le des disgusto todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno, y cuando ella muera, sepúltala junto a mí en mi mismo sepulcro. Acuérdate, hijo mío, del Señor todos los días, y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos de injusticia. Pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que han practicado la justicia. Haz limosna con tus bienes, al hacer lo que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su rostro. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca tengas miedo de dar, porque así atesorarás una buena reserva para el día de la necesidad. Porque dar limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en la presencia del Altísimo. Guárdate, hijo, de toda impureza, y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres. No tomes mujer extraña que no pertenezca a la tribu de tu padre, porque somos descendientes de profetas. Recuerda, hijo, que desde siempre nuestros padres Noé, Abraham, Isaac, Jacob tomaron mujeres de entre sus hermanos y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que su estirpe poseerá la tierra. Así pues, hijo, ama a tus hermanos. No tengas con tu hermano ni con los hijos y las hijas de tu pueblo un corazón soberbio en orden a tomar para ti mujer de entre ellos. Pues la soberbia acarrea la ruina y prolija inquietud, la ociosidad, bajeza y extrema penuria. Porque la ociosidad es la madre de la indigencia. No retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselos al momento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones. Muéstrate educado en tu conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. No bebas demasiado hasta emborracharte, porque la embriaguez no es buena compañera para el camino. Da de tu pan al hambriento, de tu vestido al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no tengas rencilla tu ojo cuando hagas limosna. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no le des a los pecadores. Busca el consejo de los prudentes. No desprecies ningún consejo que te den los sabios. Bendice al Señor en toda circunstancia, pídele que sean rectos tus caminos y que llegue a buen fin tu senda y tus proyectos. Pues no toda la gente tiene consejo. Es el Señor quien da todos los bienes y cuando quiere eleva o abate hasta la profundidad del Hades. Así pues, hijo mío, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. También quiero decirte que tengo un dinero guardado en Rangués de Media, 10 talentos de plata. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Muchos bienes posees. Si amas a Dios, huye de todo corazón del pecado y haz lo que es bueno delante del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Qué hermosas palabras. Este es un papá hablando con su... ¿De qué le dijo que le iba a hablar? Ay, al final dice, ah, sí, sí, también te iba a hablar de un dinero. ¿Cómo no? Sí, ya se me iba a olvidar. El dinero fue lo más importante en la plática de ese papá. ¿De qué cosas le habló a su hijo? ¿Le habló de Dios? ¿De qué más? Que se portara bien, dice la abuelita. ¿Qué más le dijo? Que por favor fuera por lo menos consciente, agradecido con su mamá. Los hijos que no aprenden a respetar a su mamá, mucho menos van a aprender a respetar el semáforo. Si no respeta ni a su madre, este menos va a respetar otra cosa. ¿De qué más le habló? Que practicara justicia. Que no se emborrachara, hijo. Que no anduviera de borracho. ¿Qué otra cosa le dijo? ¿Qué? Que se acordara de Dios, que cumpliera los mandamientos. ¿No han dicho de una cosa bien importante? Sí, ya hablamos de la limosna de Dios. Que la enterrara con la esposa. ¿Sí, hermano? Oiga, le habló de la sexualidad y del matrimonio. Ten cuidado cuando elijas a tu mujer. Mira, no elijas una mujer que no conozcas. Busca una mujer que sea como tu descendiente de profetas para que juntos puedan... Hijo mío, le habló mucho cuidado de la mujer. No tomes la mujer que no es tuya, la que es extraña. Le habló de tantas cosas importantes. Levanten la mano los papás y las mamás que ya han hablado algo de esto con sus hijos. A ver, levanten la mano los que ya han hablado algo de esto. Hay algunos que ya lo hicieron, bajen la mano. Otros todavía no. Están esperando como aquel papá que decía, ay, es que mi hijo es muy pequeñito, mejor voy a esperar que crezca para decirle la verdad de la vida. El niño tenía 10 años, muy chiquito para hablar con él. Cuando el niño cumplió 15 años, el papá dice, ahora sí le voy a hablar de la verdad de la vida. Y cuando habló con el hijo, le dice, hijo, te quiero hablar de sexo. Y el niño le dice, el jovencito dice, ¿qué querés aprender, papá? ¿Qué es lo que querés aprender? Ay, Dios, uno viene a hablar con los hijos cuando los hijos ya van, vienen, regresan, traen, entran. Porque no estamos hablando a tiempo. Por eso la obligación para nosotros los cristianos, y sobre todo para los cristianos católicos, fíjense que hay una diferencia. Para nosotros los cristianos católicos, Dios nos habla a través de la iglesia, a través de los catequistas, a través de nuestros padres. Para muchos hermanos cristianos no católicos, ellos dicen, a mí Dios me habla personalmente. No sé si han oído ustedes decir a hermanos que no son católicos, yo no me confieso con hombres, yo con Dios personalmente me confieso. A mí no me enseña nada, hombre, yo no creo en hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, a mí Dios me habla. Muchos hermanos no católicos creen que Dios le va a hablar personalmente. Los católicos creemos que Dios nos habla, pero mediante la iglesia, por medio de nuestros padres, por medio de los catequistas, nosotros los padres de familia católicos tenemos una obligación mucho más grande. ¿Y qué tenemos que hacer para cumplir esa responsabilidad? Afortunadamente, el catecismo de la Iglesia Católica no nos abandona, nos deja a nosotros los padres de familia. Ahí vean ustedes qué hacen. No, no. El catecismo de la Iglesia Católica, yo les recomiendo que ahorren para comprar un catecismo. Yo no vendo catecismos, así que no es propaganda. Pero todo católico debe tener un catecismo. El catecismo es la Biblia explicada. Y aquí, en el catecismo, instruye a los padres de familia en lo esencial. Y yo voy a hablarles ahora de solamente tres numeritos del catecismo. No es tan fácil hablar de todos los temas. Pero vean ustedes lo que dicen estos tres numeritos. Y si ponemos atención en esto, sobre todo las jovencitas, los jovencitos, desde ya ponen atención y dicen, cuando yo me case, cuando yo tenga mis hijos, voy a hacer eso. Voy a poner en práctica lo que dice en este librito, que se llama Catecismo. El numeral 2223 es un numerito. 2223 dice así: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Pregunto, ¿quiénes son los primeros responsables de la educación de los hijos? Y sobre todo cuando los hijos están llorando, los padres deben hacer. Testimonian esta responsabilidad ante todo, por la creación de un hogar, oigan esto que viene, anótenlo, donde la ternura, repitan conmigo, la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y es el servicio desinteresado son las normas. ¿Cuáles son las primeras leyes que se ponen en una casa? ¿Cuáles son las primeras normas de una casa? ¿Qué es lo primerito que hay que enseñar en una casa? Si usted va a formar una familia, aquí las leyes son estas. ¿Cuáles son? La ternura, el respeto, no estamos en orden, pero digamos, el perdón, la fidelidad y el servicio desinteresado. A ver, ¿qué es lo primero que se enseña en una casa? ¿Qué es lo primero que se debe enseñar? La ternura. ¿Y saben desde cuándo se enseña la ternura? Desde que una mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, todos los hombres debemos ser tiernos y sobarle la pancita. Yo me toco aquí, pero es panza natural. No vayan a tener malas ideas. Sobarle la pancita y decir a su hijito que esté en el vientre, te quiero mucho. ¿Cuántos niños desde el vientre de la madre sienten rechazo? No voy a hablar de las mujeres embarazadas que son golpeadas. Imagínense ustedes qué ternura. Con un hombre que solo sabe gritar, los niños en el vientre de la madre reconocen la voz de su papá y de su mamá. Por eso es bueno leerles cuentos cuando los niños están todavía en el vientre de la madre. El papá lee un cuento, el niño oye y se duerme oyendo el cuento de su papá. En el vientre de la mamá. Cuando los niños nacen, reconocen inmediatamente a su padre, inmediatamente a su madre por el tono de la voz. Hagan el experimento. Cuando nace un niño, está recién nacido, le habla a la mamá, el niño se mueve todo. Le habla a otra persona y el niño no le entiende. No reacciona. Cuando le habla el papá, el niño busca para todos lados, porque esa voz ya la conoce. En algunos casos, desgraciadamente, la conoce porque es la voz que grita y da miedo. Y en otros casos, porque es la voz que le infundió. ¿Cuál es la palabrita? Ternura. La ternura. ¿Qué más? Además de la ternura, ¿qué se enseña? El respeto. Respeto, hermano. Hermanas y hermanos, señores que me están oyendo, ustedes no tienen idea lo que va a sufrir un niño abusado sexualmente. Por eso es importante respetar. Sobre todo a las niñas, porque cuando una niña es abusada le están arruinando la sexualidad para toda su vida y solo un milagro de Dios, muchos tratamientos psicológicos, mucho la va a poder sacar de ahí. Tenemos matrimonios que se deshacen porque no tienen una buena relación sexual, no tienen satisfacción en su vida sexual, porque para ellas el sexo fue algo sucio, algo malo, algo en la que la iniciaron cuando todavía no tenía ni idea de lo que era eso. Más respeto. El perdón. Claro que es necesario perdonar. Si uno no aprende a perdonar, no va a poder vivir. Perdonar a los padres que a veces alcoholizados, perdonar a las madres neuróticas, perdonar a los hijos, perdonar a los hermanos. Si no aprendemos eso en la familia, no vamos a vivir el perdón. Pero sobre todo, la fidelidad. La fidelidad. Qué duro es este tema. Porque ahora está muy de moda que cada uno busque por su lado su aventura amorosa y no le importa su familia. Y el servicio desinteresado. Estos solamente son los primeros cuatro renglones, yo estoy solo comentando, sigo leyendo, no he terminado. Dice así: el hogar, sigo leyendo el numeral 2223. Ahora vuelvo a hacer otro temario, aquí está, me vuelven a decir de qué habla aquí. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Estas requieren el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones todas de una libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y a las espirituales. Uy, esto ya es más complicado. A ver, ¿qué recuerdan de lo que acabo de leer? ¿Qué dice que deben aprender en la casa los hijos? La educación de las virtudes, ¿qué más? El dominio de sí mismo. A veces me da mucha pena cuando estamos predicando, estamos leyendo, uno lee y uno cree que la gente ya entendió. Y a veces los documentos de la iglesia están escritos en un lenguaje como para que nadie entienda. Y ahí es donde el trabajo nuestro, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. ¿Qué quiere decir eso? A subordinar. ¿Qué quiere decir subordinar? Poner bajo control las dimensiones materiales e instintivas. ¿Qué quiere decir eso? Las dimensiones materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno está preocupado solo de dinero, materiales, solo de cosas e instintivas. ¿Qué quiere decir? Solo está preocupado de comer, de aparearse sexualmente, cosas del instinto. Así es natural, así es uno, si por naturaleza uno es así. Ay, si yo desde chiquito, desde chiquito era así. Ay, mamá, usted no me diga nada, yo soy rebelde desde que nací. Yo soy así, soy malcriado y así voy a ser. La gente cree que uno va a ser así como es y que así va a ser y así nació y así va a ser siempre. No, se puede educar para subordinar esto material e instintivo a lo interior y a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Hijo, usted puede dominar su carácter con su inteligencia. Por eso es importante a los niños pequeñitos enseñarles a guardar orden. Que haya un lugar para poner los zapatos, los juguetes, todo. Y si el niño juega, se le dice, por favor, ponga esos juguetes en su lugar. El niño los deja tirados. Entonces se le vuelve a decir, hijito, hijita, hágame un favor. Ponga esos juguetes en su lugar. Y él se hace como que no sabe. Como que no sabe. Bueno, como no sabe cuál es su lugar, lo va a hacer 10 veces. Agárrelo de ahí y llévelo acá. Vaya, tráigalo otra vez para acá donde estaba, lo vuelve a recoger, lo vuelve a poner ahí. Yo ponía a mis hijos a hacerlo 10 veces. Esos zapatos en su lugar. Es que yo no sé. No sabe. Bueno, hoy sí no se le va a olvidar. Lo va a hacer 10 veces. Lo va a recoger, lo va a poner, lo va a traer, lo va a recoger, lo va a poner, lo va a traer. Después, cuando yo le decía esos zapatos, rapidito sabían dónde están. Mis. Rapidito sabía. Porque ya sabe que si no le va a tocar hacerlo, eso es enseñar a subordinar lo instintivo. Hermanos, hay que ponerse firme, sin gritar, sin golpear, sin agredir. Porque los niños a esa edad solamente hay que decirle, haga esto. Enseñar a subordinar. Es que yo quiero todo para mí. Momento, todos queremos, todo mío, dijo el gato, pero esto no es solo suyo, aquí vamos a repartir. Hay que enseñar. ¿Qué otra cosa dice que hay que enseñar? Oigan esta última parte, ya terminé el primer número, ya voy a terminar. ¿Están cansados? Ah, más les vale entonces. Dice, es una grave responsabilidad para los padres dar buen ejemplo a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. ¿Qué es lo que deben aprender a reconocer los papás delante de sus hijos? Sus propios defectos. Los papás que son capaces de decir, hijo, perdone, me equivoqué en esto, están ayudando a los hijos para que ellos también reconozcan cuando se equivocan. Ahora pasamos al número 2225 y 26, que cambia el temario. Aquí ya son otras cosas. No es que las anteriores sean menos importantes, solo que ahora va a un temario mucho más específico. Voy a leer los dos números que son chiquitos. Y ustedes me dicen de qué cosas dice ahí que hay que hablarle a los hijos. Y vamos a ver al final cuáles son los temas más importantes. Dice así. 2225 del Catecismo. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad, deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los cuales ellos son para sus hijos los primeros predicadores. Desde su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que duran toda la vida, que durante toda la vida serán un auténtico cimiento y apoyo de una fe viva. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar, a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de la familia cristiana. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Aquí termina la lectura. ¿De qué dice que tienen que enseñar los padres ahora? Educarlos en la fe. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, qué cosa. Su vocación de hijos de Dios. Oye, mire qué importantísimo es. Usted no solo es hijo mío. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Desde cuándo dice que hay que enseñarle esto a los niños? Desde la más tierna infancia. Dicen de Santa Teresita del Niño Jesús que su papá la sacaba en la noche a ver las estrellas y le decía, mira Teresita, allá en el cielo hay una letra T, la constelación de la Tao. Esa letra T quiere decir Teresa. En el cielo está tu nombre escrito. La mamá de Santa Gema Dicen que cuando Santa Gema mamaba en el pecho de su mamá, ella le sobaba el pelo y le decía en el oído, vas a ser santa, hija mía, vas a ser santa. Y fue Santa Gema. Si ustedes le empiezan a hablar a sus hijitos de Dios, las abuelitas saben de lo que estoy hablando porque son las que agarran a los nietecitos. Vaya, mi hijito, venga para acá antes de acostarse, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. A veces los papás y las mamás jóvenes no tenemos ni siquiera el cuidado de preguntarle a sus hijitos, ¿rezaste, hijo, antes de acostarse? Y a veces la vergüenza más grande es que los niños van a aprender eso a la iglesia, al catecismo, cuando tienen 7 u 8 años y llegan a la casa a rezar, como aquella niña que rezaba a la par de su cama y después se iba a rezar a la par de la cama del papá. Y el papá le dice, ¿por qué viene a rezar a la par de mi cama? Si ya rezó a la par de la suya, la niña le dice, es para que Dios no se dé cuenta que a la par de tu cama nunca reza nadie. Por eso vengo a rezar yo a la par de tu cama también. A veces es al revés. Tenemos niños que son los primeros que dicen, no hemos rezado antes de comer. Y el papá dice, ah, deja esa tontería. Hermanas, hermanos, la cosa es seria. Los padres deben enseñar a rezar a los niños. Los padres deben enseñarles los primeros rudimentos o las primeras bases de la fe. Tú eres un hijo de Dios. Cuando yo le enseñé a mis hijos, por ejemplo, que eran imagen de Dios, ¿saben cuánto bien les hizo? Sobre todo a Josué, mi hijito, que va a cumplir 17 años. Josué es morenito. Y a él lo molestaban sus compañeros porque le decían negro. O en Manuel, que tiene 15 años, él tiene las orejas y sobre todo cuando era chiquito, sus orejas bien grandes. Y los compañeros le decían, ¡orejón! Y ellos lloraban. No sé si a sus hijitos les ponen apodo. Como aquel niño que llega llorando a la casa y le dice a la mamá, ¿por qué lloras? Es que mis compañeros me dicen gallo. ¿Y por qué te dejas? Y le hace el niño, ¿y qué quiere que haga? ¡Ay, Dios! Claro que le iban a decir gallo. Y llora, ¿y qué quiere que haga? A veces los niños crecen acomplejados porque en la misma casa le sacan sus defectos. Usted es un tonto, usted no sirve para nada, usted es un burro, usted es un... Espérese un momento, ¿sabe qué hay que enseñarle a ese hijo? Que es hijo de, que es imagen de. Y cuando alguien te diga que eres burro, tú le vas a contestar, no insultes a Dios. Porque yo soy imagen de Dios y Dios no es burro. Yo no soy burro. Y cuando alguien te diga orejón, tú le contestas, yo no soy orejón, yo soy hijo de Dios. Así contestaban ellos. Y lograron sobrevivir. Hermanas y hermanos, por el amor de Dios, lo primero que hay que enseñarle a los hijos es autoestima. Por favor. Toda la tesis de mi libro, Educar hacia la Libertad, está basada en enseñarle a los hijos autoestima. Usted es valioso. Usted es imagen de Dios. Cuando Jesús habló de Él mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy, cuando Jesús hablaba de Él, hablaba de cosas grandes. Nuestros hijitos, cuando hablan de ellos, es que yo soy haragán, es que yo soy malcriado, es que yo soy bien rebelde, es que yo soy desobediente. Dice mi mamá que yo soy bien tontito, dice mi papá que yo soy. ¿Quién te ha dicho esas cosas? Lo primero que te vamos a decir es que eres un hijo de... y que vales muchísimo. Te enseño a rezar. Porque cuando falle todo, lo único que te va a sacar adelante es la fe. No sé si han oído esa canción de Roberto Carlos. Roberto Carlos, aquel cantautor brasileño, muchacho maravilloso, oí decir hace poco que se ha quedado viudo
y quiere dedicarse solo a servirle al Señor, porque él aprendió a cantar en la iglesia. Él fue un cantante de coro de la iglesia y por eso después cantó. Y saca unas canciones tan lindas. Entre las canciones que él tiene, tiene una que dice: mi padre fue quien me enseñó que con la fe se mueven piedras del camino. ¡Qué tremendo es! Me enseñaron que la fe mueve montañas. Hermano, si usted le enseña eso a su hija, a su hijo, hijo, todo lo vas a poder con la ayuda de Dios. Cuando esté en las clases del Papa Juan Pablo II, se cuenta que a él le costaba mucho la matemática. Y que le dijo al papá: papá, ore por mí porque me cuesta mucho las matemáticas. Y el papá le oró y le hizo una oración al Espíritu Santo. Y dice el papa: siempre le he hecho caso a mi papá. Cuando tengo algún problema, hago una oración al Espíritu Santo. Y ahora que soy papa, tengo que orarle más al Espíritu Santo. Eso me lo enseñó mi papá, dice el papa. Cuando tú le digas a tu hijo: hijito, cuando estés en peligro, invoca al Señor. Cuando estés solito, ¿cuántos niños se orinan en la cama porque tienen miedo, no pueden levantarse, no salen de noche a orinar afuera? Pero si su papá le enseñara a rezar, se levantaría, tendría más valor, no se sentiría solo. Pero nosotros solo regañamos, humillamos, castigamos, pero no ponemos los cimientos de fe. Además, dice aquí, que hay que llevarlos a la parroquia, integrarlos a la vida litúrgica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que aprender a ir a misa. Yo entiendo lo que está pasando hoy y quiero honrarlo. Sinceramente, estoy admirado porque mire cuántos niños están ahí sentaditos. A veces las mamás no los llevan a la iglesia porque dicen: es que molesta mucho, distrae, se mueve, está. Hay que estar niño por aquí, niño por allá. Ni, no pone ni atención uno ni ellos. Pero hermanos y hermanas, no importa, hay que empezar a llevarlos desde pequeñitos y hay que tratar de que ellos estén como están. Yo estoy seguro que no están entendiendo todo lo que estoy diciendo. Pero aunque usted crea que no, algo se está quedando en ellos. Hay que llevarlos, acostumbrarlos. Hijitos, hoy es domingo, ¿saben cómo? Volvamos a la buena costumbre de nuestras abuelas. El día domingo nos vestían bien bonitos, la ropa de domingo. ¿No se acuerda usted de la ropa de dominguear? El día domingo era más alegre en el pueblo. El día domingo hacían mejor comida. El día domingo uno decía: ¡ay, qué bonito este día! ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Hay que volver otra vez desde la familia a crear: el domingo estamos todos juntos. Papá, ¿y hoy por qué estás conmigo? Porque es domingo, hoy no voy a ir a trabajar, hijo, hoy estoy con ustedes. Hoy nos vamos a ir a pasear, vamos a ir a misa, vamos a salir. Y los niños esperan que llegue el día domingo. Todavía cuando yo era pequeñito recuerdo, bueno, ni tan pequeñito, era adolescente, hasta que mi padre se convirtió. Después de la misa, él nos daba dinero para ir al cine, pero el que no iba al cine, no, el que no iba a misa, no iba al cine. Entonces uno tenía que ir a misa primero. Papá, quiero ir al campo. Sí, pero primero a misa. El que no va a misa, no va al campo. Ah, yo quiero ir al campo, voy a misa. Nosotros fuimos educados así. Ahora, ¿quién te va a educar? ¿La universidad les va a enseñar eso a los muchachos? ¿La universidad les va a enseñar a rezar? Ahí les van a decir que son hijos de Dios. En la universidad los van a llevar a misa. En la escuela, ¿sabe qué les están enseñando en la escuela a la mayoría de niños? A usar preservativos. Eso es lo que les están enseñando. Cómo no salir embarazada. Eso es lo que les están enseñando. No les están enseñando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién les va a enseñar eso? Si no se lo enseña a la familia, no se lo va a enseñar nadie. Hermanos y hermanas, yo sé que quizá nuestros padres, algunos no lo hicieron, pero este no es momento para decir lo que no han hecho. Es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Yo voy a pedir a todos los menores de 25 años que están aquí, menores de 25 años, sin que nadie vaya a aprovechar para quitarse años. Vénganse todos aquí al frente, por favor. Menores de 25 años, démosles un aplauso a todos los jóvenes, señoritas, niños, caballeros, vengan aquí adelante. A ver qué pasó, ¿dónde están? ¿A dónde están los que Menores de 25. Menores quiere decir que tienen menos de 25 años. Y adelante quiere decir aquí. Y venir quiere decir levantarse de donde están. Aquí ve adelante. ¿Qué pasó? ¿Y por qué tienen miedo? Si no es la hora de la colecta, ¿ustedes creen que a pedir limosna vamos? Entonces todo el mundo dice, ay no, yo no paso más a pedir limosna. Solo queremos orar por ustedes. Porque ustedes son los que tal vez van a poner en práctica algo de lo que oyeron. Olvídense de que sus papás lo van a poner en práctica. Tal vez ustedes, tal vez alguna de ustedes, alguno de ustedes va a decir, yo quiero enseñarle a mis hijos que son hijos de Dios. Padre, bendice a todos los jóvenes, señoritas y caballeros. Señor, bendice a todos los que están aquí y a los que están en su casa siguiéndonos por la televisión. La única esperanza que tenemos para el futuro es la formación. La única forma de superarnos es estudiando y trabajando. Padre, yo te pido por el esfuerzo que hace la universidad con principios cristianos, los colegios cristianos. Pero a pesar de todo el esfuerzo que se hace en las escuelas y de toda la buena orientación que se pueda dar en medio de la información que no es adecuada que se pueda recibir, bendice los esfuerzos de los maestros, de los catequistas, de los sacerdotes, de las religiosas. Pero lo que no se hace en la casa, no lo va a poder hacer nadie. Señor, bendice a cada familia que está aquí representada. Sana los traumas de las niñas y los niños. Quítales todo temor, toda soledad, toda angustia. Y diles lo que tal vez su padre o su madre no les ha dicho. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Repitan conmigo, niños y niñas. Yo soy un hijo de Dios. Las señoritas digan, yo soy una hija de Dios. Y soy preciosa. Y soy princesa. Hay que decir que usted solito, cuando le digan en la casa, usted es un haragán, usted no sirve, usted vaya hacia el cuarto y diga, yo soy una princesa, yo soy hija de Dios, yo soy linda. Ustedes solitos, díganse, abracen. Y que el Señor inspire a todos ustedes a formar hogares llenos de ternura.